Prepárate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 04 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 17 grados 2 décimas. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 68%. Temperatura en base de Esperanza, Antártida, Argentina, 6 grados 1 décima bajo cero. Trabajadores del Garrahan realizarán un nuevo paro de 24 horas. Los gremios del hospital junto a ATE realizarán la medida de fuerza en reclamo de una recomposición salarial del 100% que perdieron frente a la inflación, siendo el octavo paro en el año. Para Javier Milei, la recesión económica ya terminó. El presidente habló en la Cámara de Comercio, donde consideró que comenzó el crecimiento y que está haciendo milagros.
Tuvimos una recesión en unos meses, tal como anticipamos que iba a suceder producto de las atrocidades cometidas por la anterior administración, y también dijimos que después de la economía subiría como pedo de buzo. Y adivinen que las burbujas están empezando a verse. Y yo no puedo dejar de ser Milei. Ya bastante que hago caso que trato de leer todos los discursos. O sea, encima quieren que me ponga formal, es demasiado. Digo, de hecho, digo, con todos los milagros que estamos haciendo, digo, déjenme algunas licencias. Y lo hicimos tal como lo dijimos que lo íbamos a hacer.
Finalmente, Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. El jefe de Estado asistirá a la conferencia de acción política conservadora y allí mismo espera tener un encuentro con el presidente electo en el lugar. El gobierno anunció la desregulación del servicio de rampa en los aeropuertos. La orden de Javier Milei se dio tras el paro sorpresivo de la empresa Intercargo en reclamo del despido de uno de los trabajadores. Por su parte, Federico Sturzenegger afirmó que la prioridad era generar el ámbito de competencia.
Las empresas van a tener libertad para definir sus propias maneras de operación. Las empresas nuevas no van a cargar con los sobrecostos que a veces las empresas públicas vienen sosteniendo durante muchos años. Lo que era importante era realmente generar el procedimiento para que puedan entrar. Generar el procedimiento, como dijo el secretario de Transporte, para que en los aeropuertos medianos puedan aparecer operadores. Piensen que en Brasil hay miles de operadores, ¿no? Porque hay varios operadores en cada uno de los aeropuertos, hay muchísimos aeropuertos. Entonces, en este momento, más allá de lo que se decida hacer estrictamente con Intercargo, nuestra preocupación es realmente generar un ámbito de competencia donde puedan venir muchas más empresas.
Sobre este punto, el secretario general de Aeronáuticos, Edgardo Llano, cuestionó que ofrezcan el sector a empresas que no están capacitadas.
La empresa Intercargo de la Rampa trabajan bajo normas SAO, son normas internacionales. Hay una empresa que es sometida a un examen. El resultado final siempre tiene que ser que la empresa está en condiciones de ser calificada como apta para dar el servicio. Todas las aerolíneas de Rampa, las empresas de Rampa tienen que cumplir esta condición que es internacional. Yo no sé con qué argumentos un gobierno va a ofrecer a empresas que no sean del rubro aeronáutico operar los aviones cuando no hay capacitación, cuando la capacitación lleva meses y de un día para el otro pretenden aplicar. Hay un tipo de abasto con su propio servicio y la desesperación del gobierno lleva a este tipo de situación donde pone en riesgo toda la operación.
En tanto, pese a haberse levantado la medida de fuerza, Patricia Bullrich preparó un mega operativo para sacar las valijas de las personas varadas en las bodegas.
Presentamos una denuncia penal porque abandonar a las personas adentro de aviones con un calor extremo, gente que sufrió situaciones terribles. Y ya están en el aeropuerto Jorge Newbery, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con los micros preparados, con todo preparado para sacar las valijas de las bodegas, ya. Y también está la Prefectura Naval como fuerza de resguardo. En el aeropuerto de Ezeiza está la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Gendarmería Nacional. Se acabó. Y como siempre decimos, el que las hace, las paga.
La industria creció 2,6% y la construcción 2,4% en septiembre. Ambas cifras fueron celebradas por Luis Caputo. Sin embargo, en la comparación interanual, ambos sectores continúan en caída. La actividad industrial comparada con septiembre de 2023 cayó 6,1 y la construcción se retrajo un 24,8, a la vez que acumula en lo que va del año un derrumbe de 29,5 puntos porcentuales. Encontraron el cuerpo de Dana De Simone, la última desaparecida del hotel derrumbado en Villa Gesell. La joven tenía 28 años y con el hallazgo ya son 8 las víctimas fatales por la tragedia.
Internacionales.
Nicolás Maduro dijo que su consigna es hacer grande a Venezuela. En esta línea felicitó a Donald Trump por su victoria en la elección presidencial de Estados Unidos. Le deseó suerte y abogó por el diálogo.
Su consigna es hacer grande de nuevo Estados Unidos. Y yo, parafraseando su consigna, diría, nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y América Latina y el Caribe unido. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar. Y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas.
Donald Trump comenzó a designar a los miembros de su equipo. El presidente electo norteamericano detalló que su asesora de campaña, Susie Wiles, será la jefa de gabinete de la Casa Blanca.
Deportes.
Finalizó la fecha número 21 de la Liga Profesional. En el cierre de ronda, Lanús le ganó 2-1 a Talleres, Defensa y Justicia 2-1 a Argentinos Juniors, Platense empató sin goles con Riestra y Vélez, superó por 1-0 a Tigre. De esta manera, la fecha 22 comenzará el sábado 9 de noviembre, con la permanencia de Vélez como único puntero con 42 puntos. Valor de dólar oficial, 1.025 pesos. Dólar paralelo, 1.120. Riesgo país, 853 puntos.
Tránsito.
A las 10 horas, los trabajadores del Hospital Garrahan, junto a su comunidad y autoconvocados, realizarán un abrazo cultural al nosocomio. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 16 grados con un cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes una mínima de 16 y una temperatura máxima de 25 grados, con un cielo que estará parcialmente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 17 grados, 2 décimas. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 68%. Temperatura en base de Esperanza, Antártida, Argentina, 6 grados, 1 décima bajo cero. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. Las 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En este momento se están flexionando mis compañeros Gillespie y Patricio Barton.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estoy bueno, haciendo algunas flexiones, ¿eh?
Sí. Sí. Dígame, me imagino que están ustedes preparándose porque se nos viene una temporada muy activa.
Sí, tenemos una agenda muy nutrida para estos días. Arrancamos
ya mismo.
Claro. Sí, el sábado 9 vamos a estar en el Teatro de Devoto. Atención.
Sí, ahora, este sábado.
A las 21 horas, sábado 9.
Teatro de Devoto ahí en Lincoln y Chivilcoy, ahí nomás de la plaza, sí. Hermoso teatro.
Estamos muy interesados en que vaya mucha gente.
Sí, es un muy lindo teatro. Eso va a ser este sábado.
Sábado 9.
Yo tendré el domingo 10 en el Teatro Coliseo una nueva presentación de La Conversación Infinita con Darío Stanreiber. ¿A qué hora, Guile?
20 horas en el Teatro Coliseo.
A las 20 horas en el Coliseo.
Y mire, si vamos
y luego
en orden cronológico, la semana que viene, atención, porque esto no lo hemos dicho todavía, atención a la gente de Florencio Varela, porque La Venganza se va a presentar en la Feria del Libro de Varela el miércoles.
Miércoles 13.
En el curioso horario de las 6 de la tarde, 18 horas.
18 horas.
Bien temprano. Bien
temprano ahí.
¿Dónde está la Feria del Libro de Varela? Bueno, dentro del Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que está en la calle Pedro Bourel, 2850, y en Barrio Centro, en Varela. Así que a las 6 de la tarde estaremos allí.
¿Qué día?
El miércoles 13.
El miércoles que viene.
Mucho antes, estos ya son amigos, este viernes 8 de noviembre, en el Teatro Brown, a las 21 horas, se presenta Sin Sarasi y Agua Sucia, presentan un disco, otra runfla de la banda Calavera, Así que, atención, esto... es la presentación de un disco en Almirante Brown 1375.
Bueno,
el Teatro Brown. Bueno, y parece que va a haber un fiestón ahí. Así que nadie debe dejar de faltar a la presentación de Sin Sarasi y Agua Sucia.
Bueno, muy bien.
Bueno, y en realidad tengo otra que es muy, muy interesante. El miércoles 13 de noviembre,
sí.
21 horas, Club Cultural Matienzo.
Sí, lo conozco.
Avenida Juan B. Justo, 2959. Se presenta el artista Selva Monte y su banda, y tocarán temas de su primer disco, Monte y Culebra. Ajá, bueno, muy lindo. Selva Monte es un lindo nombre, ¿no?
Me encanta.
Sí. Que pasa de un paisaje a otro relativamente parecido.
Sí, señor.
Porque para los criollos el monte y la selva son más o menos lo mismo. Ganó el monte, dice. Se fue allí donde una especie de bosque, de selva. Ese es el monte. Ese es el monte. El monte es lo contrario de la pampa.
Claro.
Claro.
La pampa es lisa, es la llanura, la sabana, si usted quiere, pero el monte, ahí es donde la vegetación se hace más densa, donde huye, donde están las fieras.
Claro, claro, sí, claro.
¿A dónde van las fieras?
Bueno, y viene la llanura, ¿no? Porque el monte en otros lugares es más específico, es una montaña.
Claro, claro.
No, el monte, ah, claro, tiene razón.
El monte X.
No, acá el monte es el...
Sí,
sí. El lío, ¿no? Bueno, señores, ¿hay alguna otra...?
No, lo que sí digamos que toda la información está en lavenganzaseraterrible.com porque vamos a estar en Morón la semana que viene.
También, sí.
En el Teatro Morón.
Y volvemos al Chacarera.
Volvemos al Chacarera en el viernes, muy pronto en Rosario también a fin de mes. Así que vean lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en internet en donde están todas las fechas y las los links para sacar entradas.
Vamos al tema de hoy.
Muy bien.
Al primer tema de hoy, que es... Sándwiches de miga,
sí.
Concepto y objeto.
Bueno, está bien.
Atención, ¿eh? Dice, diferentes variedades y consejos para su mejor consumo.
No hay en todas partes sándwiches de miga, no. Digamos, ¿no?
No hay en todas partes.
Ni siquiera en todos los países.
No, no, a eso me refiero.
Ahora, claro. Algunos han dicho que es un invento argentino.
No, yo creo que no.
Yo creo que tampoco. La miga existe en todos lados.
Las amigas
no,
se cotizan en las buenas y en las malas.
Digo, miga, fiambre, ¿qué
es? Pero yo recuerdo que Luis Piedrahíta conocía un bar no lejos de la Sala Galileo, a unas dos cuadras, donde tenían sándwiches de miga. Y ahí solíamos ir y dábamos rienda suelta a nuestra nostalgia. Sí. Y al amor por el terruño.
Pero si habíamos llegado al martes pasado.
Hacía dos días que estábamos en Madrid.
Sí. Bueno, vamos. El sándwich de miga, esa maravilla culinaria compuesta por capas de pan de molde sin corteza, es un clásico de la cocina argentina y otras regiones sudamericanas. Perfecto para celebraciones, reuniones familiares, discúlpenme, se me hace agua.
Sí, no, yo también estoy.
No se puede hablar.
O simplemente para un picoteo ocasional, son ligeros y versátiles. ¿Qué tal? Pueden parecer simples. Bueno, hay simples y triples.
Sí,
sí, tiene razón.
Pueden parecer simples, pero son triples. Dentro de su aparente sencillez, esconden una gran variedad de gustos, técnica de conservación. Bueno, voy a mencionar una técnica de conservación.
A ver.
Antes que me olvide.
Bueno.
Para que el sándwich se mantenga con frescura.
Exacto.
Y con una consistencia adecuada, hay que ponerle encima un repasador húmedo.
Sí, pero sí, no, sí. No mojado.
Dije húmedo, no dije...
Sí. Claro, no, no, claro. Vio que...
dijo húmedo,
no,
señor.
Es claro que es húmedo, porque una cosa es... húmedo con moho, que usted lo tiró,
sí,
en un rincón.
¡Toma con las manos!
Y tomó humedad. Y otra cosa es muy húmedo,
sí,
que a veces parecen chupados, discúlpeme, sí, que se lo diga.
Bueno, pero tenga mucho cuidado porque en general los repasadores tienen una higiene dudosa.
Sí, están ahí arriba de la...
Claro, y ahí es cuando aprovechan las bacterias para pasar... de los lugares más roñosos que usted ha limpiado con el repasador, al propio sándwich de miga,
sí,
que usted mismo claro va a ingerir.
¿Sabe? Voy a dar un tip, como este es un programa de servicio,
sí, claro,
para las amas de casa, para que no le pase eso con el repasador que tiene las bacterias, usted antes de ponérselo arriba del
¿qué?
De los sándwiches de miga,
sanguchería,
lo mete, le da un toque de microondas al repasador.
No.
¿Qué es eso?
No le tenga cuidado porque se le puede incendiar.
No, no mucho tiempo. Un toque, pero 10 segundos.
Para matar las bacterias.
Y mata todas las bacterias.
Muy bien, muy bien.
Y después hace lo que quiere con el
repasador. Clásicos y sencillos, dice. Los sándwiches de miga más populares suelen incluir ingredientes tradicionales como jamón y queso.
Perfecto.
Tanto en su versión simple, que es una sola capa, como en su versión doble, dos capas de pan, una de relleno. Aquí le decimos triple.
Sí,
claro.
Me molesta triple, que se le diga triple
pero
al doble.
Está mal.
Para mí está mal.
Bueno, yo le llamo doble. Así, señor. Otros clásicos son los de jamón, queso y tomate, donde la humedad del tomate juega un papel importante para equilibrar la sequedad del marroco.
Sí, pero
esto
demasiado.
Es serio. Esto está bien. Pero tenga cuidado, cuando el tomate...
Es mucho.
...larga mucho juguito... Disculpe, casi no puedo hablar.
Sí. ¿En serio que usted no puede hablar? Porque no puede. Desde que empezó está...
Estoy, pero que se me hace agua a la boca.
No puede.
Me voy a tener que comer un sándwich. Sí. Esa humedad del tomate muchas veces moja.
Claro.
Moja. Ya no es que lo humedece, lo moja.
Es excesiva. Sí,
tiene razón, señor.
Y usted lo toma entre sus manos y le va goteando. Por acá, por el puño, por ejemplo.
Sí.
Usted va de traje con un puño blanco, se empieza a comer un sándwich de miga y le gotea.
Qué lindo.
No me cuento un tomate.
Además, el tomate es traicionero porque usted tiene que tener los dientes incisivos muy filosos para cortar.
Cortarlo.
Sí.
No se produzca una solución de continuidad.
Claro.
Ahora, lo que yo quiero decir es que hay algunos otros gustos, no tan clásicos, que a mí me gustan mucho y quiero señalar. Y también la habilidad que hay que tener para cortar finito los tomates.
Sí.
Porque si usted los corta grueso, el sándwich de miga, cuya principal virtud es su estrechez,
sí,
se infla, sí, sí, y se le empieza a escapar el tomate por el medio.
Sí.
Es muy polémico el tomate ahí. Si usted lo quiere comer al otro día, por ejemplo, muchas veces se pone como amargo el tomate. Oh, se echa a perder.
Se le pudre el tomate.
Señor, dígalo.
Bueno, pero le quiero mencionar, antes de olvidarme, que a mí me gusta mucho el atún en el sándwich.
No,
a mí
no, para nada.
No, déjelo hablar.
El huevo.
Huevos picados. Sí.
Huevo picado.
Sí, el de huevo a mí también me gusta.
Mucho. Sí. Pero lo quería señalar.
Bueno, pero está bien.
Como una condición.
El de atún muchas veces viene con mayonesita.
Muchos vienen con mayonesa.
Qué rico, bueno. Qué rico.
Hay otro que es de palmitos.
No, ahí es el rolón.
Bueno, pero los tenemos palmito, que mencionar.
Palmitos que tienen que
palmito, y hay otros con morrones.
Que viene con todas aceitunas cortadas adentro.
Sí. Otros clásicos son los de jamón, queso y tomate, ya lo hemos dicho. Hablamos de la sequedad del pan, la humedad del tomate. Y ahora, hablemos de especiales y gourmet. Los sándwiches de miga también se han vuelto un lienzo.
¿Un lienzo?
Para la creatividad culinaria. Debe ser el repasador.
No, está haciendo una analogía con los pintores.
Claro.
Como pintar un cuadro.
Los rellenos pueden incluir ingredientes más sofisticados, como jamón crudo, queso brie, rúcula, roquefort, con nueces, e incluso salmón ahumado. Yo he visto últimamente de salame.
¿Sí? ¿También?
Ah, bueno. Debe ser interesante, ¿eh?
A mí me parece muy interesante.
Sí.
Yo estoy muy a favor del salame en el sándwich común. No sé si tanto en el de miga.
Bueno. Yo creo que el salame es para el pan francés.
Es para el pan francés.
Bueno, pero déjelo.
Déjeme que me coma.
Usted quiere poner todos los sándwiches de miga.
Uno de salame.
Sí.
Es un censor, usted dice.
Pero, señor, pero vale,
déjelo
por ejemplo.
Avanzar.
Vale, por ejemplo, enrollar el sándwich de miga.
¿Cómo vale?
Como un canal.
Claro. Y algunos lo hacen así, sí.
Pero
lo enrollan. Eso es posible cuando tienen que no estar tan frescos, porque si no se rompen.
Claro. Sí.
En cambio, cuando está más o menos ahí, te les pega un rento y le mete,
bueno,
se lo mete en la boca así como si fuera un...
Pero no es algo vulgar, no es algo que he señalado como vulgar.
No, que hay una cosa que yo,
usted no sabe
que
comer.
Para mí es vulgar, y esto lo ha hecho gente que yo conozco.
Ah,
que
bueno.
Es cuando son sándwiches simples, juntan dos.
Claro, esos son aburrientos.
Y para comerlos.
Yo he visto, hay gente que hace, ¿sabe qué? No gustándole un ingrediente.
Sí.
Le sacan una capa.
Sí.
Por el que hay jamón crudo y no quieren.
Sí.
Entonces le sacan la capa de jamón crudo y se comen el queso.
Bueno, no, pero eso es
O sea, desarman el sándwich.
Desarman. Y queda medio sándwich que la liga.
Sí, hay
otro.
Alguien en los camarines nuestros pasa eso. Sí, a veces sí. Uno...
Hay alguien que no quisiéramos nombrar, bueno, no, claro, lo hace todo el tiempo.
Todos los sándwiches por la mitad están.
Bueno, pero eso es profanar...
El claro, sándwich. Después deja la mitad del sándwich que no quiso,
claro,
la deja ahí, y esa mitad se ve que ha sido intervenida.
Sí, está viciada.
Sí, porque está desprolija, corrido el jamón.
Porque además no es una sola mitad, son varias mitades,
claro,
que es la misma,
sí,
varias veces.
Bueno... Atención, vegetarianos y frescos.
¿Frescos? ¿Quiénes no son los frescos?
¿Cómo me gusta la palabra fresco aplicada a una persona? En las traducciones de las películas, de las comedias norteamericanas, suele utilizarse.
Sí.
Oigan, un fresco.
Sí. ¿Pero qué es un fresco?
Un chistoso.
Claro. Ah, un chistoso. Porque...
Pero acá no, debe ser otra cosa. En el mundo donde los vegetarianos, qué cosa,
sí,
¿eh?
Sí, que cada vez hay más.
¿Qué novela podría escribirse, bueno, titulada En el mundo de los vegetarianos? Hay sándwiches de miga y se pueden preparar con vegetales frescos como palta,
qué rico,
zanahoria rallada, espinacas o berros,
bueno,
queso crema y huevo duro.
Y berenjena, no citó. Sí.
Bueno, en Monte Grande hay una fábrica de sándwiches de miga que tiene la especialidad berenjena, oh, de escabeche y queso.
Es el asabarto.
Bueno, es espectacular, sí, ¿eh?
Aunque suelen ser muy frescos, la humedad de los vegetales puede afectar su textura. Así que es clave un buen equilibrio de los ingredientes. Claro, si no... Se le hace entrar por barro.
Claro. De zanahoria rallada, sí, es más, sí, para mí el más triste,
sí,
de todo.
Sí. Escúcheme, voy a una fiesta y me empiezo a comer un sándwich de zanahoria rallada. ¿Qué puede pensar el marajá de Capurtá?
Ah, bueno. Pero usted se come...
No tiene gusto a nada.
Se come... No, pero no se come solo. Viene con un poco de barro, como dice eso. Sándwich de zanahoria rallada con barro.
Con berro será.
La mayonesa, que no aparece mencionada aquí,
por suerte,
es decisiva.
Sí.
Yo la detesto, la mayonesa. ¿Por qué dices decisiva? O sea, yo si tiene
yo creo que está todo pincelado con mayonesa.
Sí, muchas veces sí.
Porque la mayonesa también ayuda a mejorar la textura general. Si está todo muy seco...
Amalgama.
Claro, ahí usted le pasa unas pinceladas de mayonesa.
Sí, pero también la mayonesa, cuidado, porque sirve de camuflaje para las cosas que están en mal estado.
Sí,
se pone mayonesa y todo pasa sin controles.
En las novelas del escritor Frank Rober, un escritor de novelas policiales, sí, a mi juicio extraordinario, pero bueno, siempre había la misma escena. El tipo detestaba la mayonesa, entonces pedía un sándwich y le aclaraba al mozo que lo quería sin mayonesa y que no, por favor, lo tuviera en cuenta. Y el tipo le traía el sándwich y el detective Johnny Fletcher lo revisaba y lo que sospechaba, le puso mayonesa. Escúcheme, tráigame otro sándwich,
sí,
jamón y queso, pero sin mayonesa. Y no le rasque la mayonesa, porque me voy a dar cuenta, le decía el tipo.
Claro, encima
el tipo se iba y al rato venía, el otro lo miraba, lo que me suponía. Le sacó, bueno, y así.
Mayonesa,
esa escena la repetían en todos los libros.
Qué bueno.
Porque el tipo odiaba la mayonesa. Y siempre había una especie de... de capítulo sobre donde pasaba eso, pero además venía con un libelo en contra de la mayonesa,
claro,
y análisis de cómo hacían los vendedores de mayonesa a encajarle la mayonesa a la gente, ¿no? Bueno, acá dice polémicos y atrevidos. Ah, bueno, aquí es donde entramos en un peligroso de las elecciones que dividen opiniones.
Sí,
bueno.
Los de ananá, todos esos.
No. Los sándwiches de miga de ananá.
¿Vio?
Tiene razón.
Con jamón, o los de fresa con queso crema, por ejemplo, suelen ser muy amados por algunos y evitados por otros. Muy amados por la gente...
Es raro.
...afectada, que quiere parecer mejor de lo que es.
No son los más pedidos, me parece.
No.
Esos, ¿eh?
El de ananá, el de frutilla nunca lo...
Pero yo si fuera una dama de buen ver,
sí.
y saliera con un señor que pide sí. un sándwich de lo que usted dice, de analá con,
no,
con
claro.
palta, inmediatamente lo dejaría.
Bueno, me parece un poco fuerte, pero sí, es una mala señal.
Yo no pediría el sándwich de ananá, pero debo decir que me gusta muchísimo la pizza brasilera.
Yo señalé el atún.
Bueno.
Excentricidad bueno. máxima. Mm. Pero, bueno, aquí está. Dice, lo dulce y lo salado combinan de formas inesperadas. En esos casos genera una experiencia sensorial sí, diferente. Sí. Voy a hablar de una cosa. En una época, nosotros, un grupito de muchachos, teníamos por costumbre jugar al póker.
Ah, mire usted.
Un día de la semana, posiblemente los sábados. Y entonces, antes, si había la ocasión de asistir a una fiesta, por ejemplo, un casamiento, un cumpleaños o algo, íbamos. Y allí robábamos especialmente sándwiches de miga. ¿Por qué?
Claro, fácil.
Porque son fáciles de transportar y de ocultar.
Es muy
entonces,
probable.
Íbamos un rato por cumplir, empezamos a meter en los bolsillos interiores de la americana cantidades industriales de sándwiches de miga, que después llevábamos,
a la metían
un plato y la timba tenía una provisión de sándwiches de miga para toda la noche.
Muy bien.
A mí me parece que un buen lugar para poner un sándwich de miga
sí.
es como pañuelo.
Claro, sí, porque pasa perfectamente.
Del bolsillo exterior del saco, sí, sí.
No tiene que ser de los más cargados esos sándwiches.
No, no.
Que viene, el de atún no lo ponga ahí.
No, no lo
ponga. El de atún no lo ponga.
No. Bueno, continúo con el informe que dice, consejo para su mejor conservación. Ahí viene, si usted guarda sándwiches de miga mucho tiempo, se le empieza a doblar.
Sí, se seca
empieza
todo.
Empieza a adquirir el aspecto de una pagoda china.
Sí. sí.
Con los techos doblados hacia arriba y se endurece.
Se endurece.
Se le pone duro.
Seco. Sí, sí.
A ver qué dice aquí. Dice, mantenga la frescura porque es muy difícil. El envoltorio adecuado. Acá seguro que dice lo que hemos manifestado acerca del envoltorio. Sin embargo, acá recomienda un film plástico.
Ah, sí. Un papel film, como dice.
Sí, claro.
Lo envuelve ahí.
Que mantenga la humedad, que no quedan burbujas de aire. Evite el uso de papel aluminio, ya que puede resecar el pan más rápidamente. No dice nada de un repasador sucio.
Sí, pero yo creo que es mejor el repasador, porque no respira bien con el film.
Claro.
Además, el film te lo podés comer.
Bueno, usted porque es muy ansioso se lo come con el plástico claro. y todo.
¿Cuál es la temperatura perfecta? Los sándwiches de miga deben guardarse en la heladera a una temperatura entre 2 y 5 grados Celsius. Así se mantienen frescos por más tiempo, sin que el pan se le ponga duro, señor.
¿Cuánto es? ¿Un grado Celsius? ¿Cuánto es en centígrados? No, no sé.
¿Centígrados?
¿Son el mismo?
Sí.
Ah.
Acá
es raro que no lo sepa usted eso.
Tiempo de consumo. Pueden durar hasta 24 horas. Lo ideal sí. es consumir los sándwiches de miga lo antes posible.
Y sí,
si no tendrá que hacerlo, usted se lo come. En caso de que planee servirlos más tarde, no los prepares con rellenos muy húmedos. ¿Por qué? Y no sé por qué.
Y porque se le hace todo...
Ah, porque se le empapa el pan.
Sí, claro, se le queda toda una asquerosidad, señor.
La hidratación del pan, lo mismo que hemos dicho, ¿no? Hay una toalla de cocina húmeda.
Dios, bueno, muy bien. Y
muy
ya
bien,
está.
Apareció.
Nada de film.
Durante unos minutos... Bien. Gustos más populares. Algunos sándwiches de miga nunca fallan. Jamón
no.
y queso,
sí.
sencillo, confiable, siempre bienvenido.
Bien.
Jamón, queso y tomate.
Bueno.
Nada más.
Hay uno con morrones.
Sí.
También.
¿Morrón y qué más?
Jamón y morrones, me parece.
Puede ser.
Esa es la pizza, señor.
No, pero eso no, todo tiene. Bueno, morrones. Muchos de la pizza, las pizzas vienen en versión sándwich de miga. Cada pizza, salvo de atún, no hay pizza de atún, ¿no? Hay anchoa.
Anchoa.
Acá dijeron que le ponían salmón ahumado. Sí. A mí eso me parece demasiado, ¿no?
Y es que no sé si para el pan de miga, para otros sándwiches está muy bien.
Tengo entendido que también hay sándwiches de miga de pastrón.
Sí.
Para la comunidad judía.
Sí, sí.
Básicamente.
Ahora, una pregunta técnica. ¿Cómo se corta el pan? ¿Cómo se corta el pan?
Yo lo he visto.
Y yo también lo he visto.
Es espectacular.
Sí.
Ah, bueno.
Viene primero, es como un gran ladrillo.
Exactamente. Es como un cajón.
Sí.
Una especie de cajón de lustrar.
Inclusive, claro, tiene el aspecto que parece de madera.
Claro.
Porque tiene la corteza.
Sí.
Es un cubo.
Y bueno, y entonces...
Con unas cuchillas,
con
¿no?
Algunos con unas cuchillas y otros con las mismas máquinas con que se corta el fiambre.
¡Ah!
Pero es muy difícil
eso. Sí, sí, sí.
Muy difícil porque en cuanto usted comete el menor error, se le parte por la mitad.
Pero qué raro que no haya una prensa, perdón, ¿eh? Una prensa con filamentos muy finos... Que uno la baje y le corte todo el pan.
Y así tendría que ser.
Sí. Y ya está.
Pero
está raro.
Lo que pasa es que el pan de miga
se
es muy blando.
Claro.
Entonces cuando usted hace presión...
Se deforma.
Sí, bueno, pero el filamento permite no hacer mucha presión justamente, porque es bien finito y corta.
No sé si estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí. Y aquí gustos polémicos...
Hemos citado algunos.
Que ya hemos citado algunos, ananá con jamón, fresa con
sí,
queso okay. Crema, roquefort con nueces, es una cosa de gente obscena.
Pero cuidado porque...
Les hago una pregunta. Sí. ¿Pan negro se utiliza también, sobre todo con los de jamón crudo?
Con jamón crudo va muy bien, ¿eh?
Bueno.
El pan negro en algunas panaderías casi es el 50% de los sándwiches.
Sí, sí.
Hay de pan negro y te pregunta, ¿lo quiere de pan negro o de pan blanco?
Sí, pero también está pasando otra cosa y esto lo voy a decir porque ya estoy cansado.
Bueno, a ver.
Que están llamando pan negro a cualquier cosa, le están poniendo harina blanca, está cada vez menos negro el pan negro, esto es lo que quiero decir.
Ya.
Que pan no negro es tiene que ser negro.
Y además tiene que ser con el trigo... Con la cascarita, con todo eso.
Esa
tiene...
harina integral. ¿No?
Exacto, integral.
Está, es medio gris ahora el pan negro.
Sí.
Hay que decir que el sándwich de miga da lugar al tostado.
Sí, señor.
El mejor tostado posible se hace con un sándwich de miga, no con un sándwich de cuarunque.
Claro.
Como intentan hacernos creer en algunos lugares. Así que, ¿a usted cómo le gusta el tostado?
Bien tostado.
Ah.
Casi negro,
sí,
pero cuando se pone negro se pone amargo también.
Sí, es un punto justo, pero prefiero quemado a muy blanco.
El queso derretido, digamos, de adentro.
Sí, por supuesto.
Queso, bueno, tiene que derretir bien.
Bueno.
¿Sabe la presencia del queso es inevitable en un,
sí,
en un tostado?
El otro día fui al lugar donde usted va mucho, cerca de su casa.
Sí.
Ajá.
Y me pedí un tostado... Muy buen tostado.
Ah, bueno.
Ah, ahí sí.
Sí. Sí. Donde usted compra...
Sí, sí.
Las cosas.
En la farola, dígalo.
Bueno.
Muy buen tostado. Y así lo pedí, muy tostado.
Usted sabe que si va a Rosario y pide un tostado, tiene que pedir como un Ricardito.
Sí, es un Ricardito.
¿Un qué?
Ricardito.
No, Ricardito no.
Un Ricardito.
¿Cómo es que se llama?
En Rosario.
No, pero no
es Rosario. Este es como en Villa Gesell, que estaba...
Carlito.
Carlito.
Es un Carlito.
Carlito.
Pida un Ricardito. Pida un Ricardito.
Un periodista.
Señor. Viene el cadete que se llama
Ricardito. Comete errores que nos pueden poner.
Bueno.
Incluso nos pueden malquistar con gente del gobierno. Imagínense.
Pero imagínense quién...
Mozo dos Ricardito.
Estamos por ir a Rosario ahora.
Sí.
Seremos el asmerreír.
Sí, nos señala usted.
Pidiendo
Ricardito, le dice.
Pidiendo Ricarditos a diestro
y siniestro. Bueno, es todo. Ahora bien, ¿por qué la Argentina no ha conseguido imponer el sanguchito de miga en los principales mercados.
Bueno.
Yo no he visto una película norteamericana donde haya sándwiches.
Tienes razón. Bueno, tampoco hemos logrado imponer tantas otras cosas, así que si es por
bueno,
eso...
Bueno, pero... Y también me lo pregunto.
Sí.
Respecto del dulce de leche, las bolas de fraile, aunque las bolas de fraile son portuguesas.
Sí. Y el... No sé, el sándwich de miga sería muy, muy vendido.
Sí.
Yo
sí.
Creo que sí. El dulce de leche ya es un poco más
polémico. Yo admito que el dulce de leche...
Puede no gustar.
Tiene un gusto muy particular.
Sí, puede
ser. Pero el sándwich de miga...
Ese es raro, sí. Como panificación.
Bien. ¿Cómo hace usted, como comprador, para controlar... que le hayan dado el número exacto del sándwich de miga que usted pidió?
No, bueno, en general uno mira. Ajá. Uno no, mira.
Es fácil.
Y mira, pero usted pide una docena. Que tan buena vista tiene que así, a golpe de vista, ya conta, cuenta 12.
Le pone 6 y 6. Siempre son pilas.
Sí, pero yo lo cuento con el dedo.
¿Qué?
Previamente me escupo el índice.
Bueno, no, después, señor. Después no son los billetes.
Como quien cuenta plata.
Ahora, le pregunto a usted, que es de la Junta de Panaderos, con los sándwiches de miga que no venden, ¿qué hacen? Porque le debe sobrar al final del día. Veo que la factura es más barata.
Budín de pan.
¿Pero qué budín de pan? Pero si tiene mayonesa, tiene otro pedazo, le sale horrible el budín de pan. Con pedazo de morrón.
Bien, estamos justamente...
De atún, todo lo que no piden. Bueno,
usted puso el dedo
sí.
En el ventilador, porque estamos aquí con todos los compañeros de la Asociación de Panaderos
sí.
Y hemos calculado que por año, se pierde más o menos el valor de una panadería pequeña.
¿Por qué hace esa cuenta tan retorcida?
En sándwiches que no se venden.
Estoy desperdiciado. Y ya no nos podemos dar el lujo de perder eso.
Bueno, pero el sándwich de miga, ¿no hay como una segunda generación de sándwich de miga que usted pueda hacer algo con eso?
Mire, estamos trabajando en una especie de aparato regenerador que al mismo tiempo le proporciona humedad y un cierto renacer a partir del calor. Humedad-calor.
Sí.
Lo metemos en un recipiente, se le da humedad, es como un humito que sale.
Claro.
Eso le da calor y humedad. Después lo sacamos, y aunque tiene menos duración que el otro sándwich, se lo podemos encajar a alguno.
Ah, bueno, entonces tenían alguna
después
forma.
Hay que ser muy psicólogo para vender los alimentos viejos.
¿Por qué psicólogo?
Y hay que semblantear al que viene a comprarlo... Sí. Y ver si tiene un espíritu objetor.
Está muy bien
o
eso.
O si se conforma con cualquier cosa.
Ah, bueno. Bueno, veo que ahora hay una nueva corriente para los cumpleaños. Gente que prefiere torta. ¿Vio la torta de cumpleaños?
Sí.
Clásica.
Sí, la clásica.
Que en general es dulce.
Claro.
Ahora, ¿qué tienen ahora?
Se está usando la torta salada.
¡Es loco! ¡Es el rolón!
Que es, sí. Es torta como de sándwiches de miga.
Con mayonesa, ¿sí?
Claro.
Como tartas.
Sí, y sale la torta porque hay gente que más del salado y dice, no, a mí dame la torta salada.
Pero, y ahí en esa misma torta salada pone las velitas.
Todo puede poner.
Blancanieves y los siete enanitos, todas esas cosas. Sí.
Ahora también después de la pandemia y todo esto, fue cuestionada las velitas en la torta.
Sí, porque uno largaba el aliento.
Sopla y escupe
claro,
todo.
Claro, la escupida, sí.
A veces soplan otra cosa.
La torta de cumpleaños estaba 10 veces más contaminada que cualquier otra torta.
Claro.
Sí.
Eso se estudió en Estados Unidos.
Bueno, no sé dónde se estudió, pero veo que...
En la fiesta de cumpleaños era donde más gente se contagiaba de las enfermedades. ¿Y por qué es lo que tiene de distinto una fiesta de cumpleaños que un casamiento, ponerle?
La velita.
La velita.
La velita.
Claro.
La velita.
Exacto.
Qué interesante eso.
Me quedé pensando en esa torta de símil sándwich de miga. Y yo recuerdo que en algún lugar yo comí una especie de torre que era como unos... Era como de panqueques.
¿De pionono? ¿La de pionono?
Ah, sí.
Con jamón y queso.
Y le ponen cosas saladas a ver.
Sí, señor.
Sí, señor. Lo cual es...
torre de panqueques.
De cierto modo como un desengaño, porque uno espera que haya dulce leche o algo.
No, es que es otra...
¿Te gustan los panqueques con miel? Disculpe que cambie así.
Y no, no especialmente, prefiero que sea con...
Dulce de leche,
la
¿no?
miel me empalaga mucho. Ah. Es como para comer poco, la miel.
Bueno, discúlpeme.
O como accesorio para tirarle...
A lo mejor usted no quería contestar esta
pregunta. No, está bien.
Pero lo puse en un compromiso y no quiero que su carrera se desbarranque por culpa de una preferencia.
No, señor, por favor.
Como tanto.
A mí la miel me gusta con leche, con avena.
No,
¿con avena?
Leche.
¿Avena cruda o preparada? Avena.
Sí, no, la prepara
como
caliente.
Ah, perfecto, entendí. Como el cuáquer,
claro,
que se usaba antes.
Eso con miel.
Sí. Eso es un asco, señor.
Va muy bien. ¿Y sabe con qué? Con una cosa que se llama, sé la marca, pero no sé bien qué es. Creo que es almidón, no estoy seguro.
¿Almidón con? Ajá.
No, el quero. ¿Conoce el quero?
El quero, sí, claro.
Bueno,
señor.
Eso.
Es el dulce quero allí.
Eso le tira... ¿De qué es el quero? Es
una especie de melaza.
Sí, es una de maíz.
Y... Sí. Antes había propaganda de quero.
Sí, claro.
Y aparecían unos chicos que abrían los ojos, se reían y estaban con el tarrito de quero. Como indicando felicidad y salud.
Claro.
Y mi primo Carlito Bugarín imitaba esas caras. Quero, y pegaba unos saltos y ponía cara de felicidad.
Sí, me acuerdo del quero. Tenía una textura un poco más gomosa.
Sí, era más gomosa que la miel.
Gomosa.
No era tan rico, pero...
Menos dulce, sí. Pero a mí por eso
pero
me
era aceptable. Sí, a mí me gusta, yo lo hacía mucho.
Sí, sí, sí.
¿Y eso
creo que venían dos distintos sabores que no sabría identificar.
¿Ah, sí? Ah, no, yo conozco uno. Pero eso con avena y leche va muy bien.
No, con avena y leche eso es una porquería.
Sí, no, y tiene...
Con avena y leche...
Es una bomba alimenticia.
Con paquete, con pan, sí. Pero que avena y leche.
Es todo...
Señor, mozo.
Usted tira...
Tráigale acá una avena y una leche.
Una semana tira con eso.
Sí, sí, alimento.
Ese para el invierno es muy rico.
Los jugadores de fútbol. Para...
Sí,
claro.
Bueno, impresionante esto, ¿eh? Impresionante.
Bueno, ya mismo nos pueden enviar sándwiches de miga.
Sí, ¿no? ¿A dónde?
Aquí, eso es lo que no
aquí
sabemos,
mismo,
¿a dónde?
A la radio.
Ese es el problema, que no sabemos a dónde nos mandan.
Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que opinan nuestros oyentes?
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Allí recibimos textos.
Nos escribe Marina de Aedo y dice: el famoso payaso ruso se llamaba Popov.
Popov, Oleg Popov.
Sí,
de completo. Muy bien.
Hola, Vengadores, soy una joven señora de 35 años. Quiero muy agradecerle bien a Barton.
De nada.
Porque gracias a una publicación de su Instagram mantuve una conversación pintoresca con un hombre y nos empezamos a seguir.
Bueno.
¿Será este varón el que tanto esperé? ¿Será el inicio de un amor? Gracias, Patricio.
No, yo no sé nada.
Bueno, qué bien.
Qué floja de cincha. Bueno, está haciendo confesiones a diestro y siniestro.
La gente se conoce ahí en los chats. Hola, amigas o amigos vengadores. En el norte de México, a esos yuyos que aparecen en las películas del oeste, ¿se acuerdan que ayer decíamos esas bolas de pájaro?
Se llaman cardones.
Llaman cachanillas.
Cachanillas.
En el oeste de México. Y así también le dicen a los habitantes de Mexicali, una ciudad que está cerca de Tijuana. En inglés, el yuyo se llama tumbleweed. O sea, yuyo que da tumbos, ¿no? Tumbleweed. Esto dice Raúl de California. ¿De dónde vas a
si cerca no, de Tijuana.
Si no es de California. Web.
Nos escribe Carlos de
Cachanilla. Ay, ya. Se cayó el maestro.
Se cayó.
Tropezó.
Nos escribe... Tropezó en su propia escala.
Desde Andalucía, Carlos, salió de nuevo el tema del palo engrafado, de las kermeses.
Sí, sí.
Bueno, y nos cuenta...
Estamos hartos de ese tema. No sé por qué sale tanto ese
bueno,
tema.
Bueno, hay una fiesta popular en Triana de Sevilla, donde ponen un palo aceitado o cucaña saliendo de la proa de un barco.
¡Oh, cucaña!
Sale de la proa del barco. Los jóvenes se empeñan en atrapar un banderín que hay en el extremo y la mayoría cae al agua del Guadalquivir antes de llegar.
Buenas noches, mis queridos vengadores. Antiguamente, en San Clemente del Tuyú, todos los veranos había una kermés en la cual uno de los muchachones de la barra había detectado cuál era el patito que tenía premio, motivo por el cual los niños de toda la cuadra contábamos con nuestros respectivos burros de paño que comenzaban a emanar hordas de bolitas de telgopor ante el primer ataque de las polillas. Abrazo vengador de Karina Monserrat.
Aquí Lu de Berlín. Hoy tenemos una audiencia muy internacional. Sí, sí, los mensajes son de todos, de distintos países. Les escribo para decirles que tienen razón en todo. Aquí en Alemania también te tenés que sacar los zapatos antes de entrar en la casa. Ayer decíamos esto de Noruega.
Sí, sí.
Y la gente tiene pantuflas para los invitados. Mire usted.
Ah, mira.
Le dan las pantuflas.
Sí,
y si uno.
Yo no me las pongo.
¿Por qué?
Sí, sí, ya no sabés quién anduvo usando.
No, pero la usa cada tanto. Sí.
Dice, si uno anda en bici borracho, te paran la policía y te sacan el registro del auto. Por más que hayas estado en bicicleta.
¿Del auto?
Sí. Se toma mucho, pero nadie maneja borracho jamás. Acá también aman el silencio y hablan bajito en el transporte público, que a nadie se le ocurre hablar por celular. Dice, mira qué lindo Berlín, las cosas buenas que
muy
tiene.
Bien. Soy bueno, Silvia de Banfield. Son mi compañía de todas las noches. Los admiro y les envío mis mejores deseos de éxito. Los saludo con un fuerte abrazo. Muy lindo.
Qué bien. Yo no tengo más.
Mire, ¿no?
No, muchas...
Soy Adriana. Río como loca. Todos los días con ustedes. Gracias. Buenas tardes, amigos. Soy el oyente Sati de Chipoletti. Primeramente quiero saludar a mi mujer. Y salúdela ahí.
Salúdela,
que le tiene que llamar acá. Mi mujer Ángeles, ha cumplido años.
Si no está escuchando, Ángeles.
Y tengo una pregunta. ¿Por qué está bien dicho aguja e hilo y no aguja e hielo? Por la ubicación del acento.
¿Ah, sí?
Claro.
Hola querida gente, en mi edificio tomaron por costumbre dejar las zapatillas fuera de la puerta en el año 2020, el año de la pandemia, pero duró solo una semana porque desaparecían todos los pares y los vecinos se peleaban entre sí culpándose como en una obra digna de Ibsen. Y esto es verdad, dice Chris de Boedo.
No tengo más.
Bueno,
pausa entonces, por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Cero 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 71%, en la ciudad de Córdoba 21 grados. En octubre la inflación en la ciudad fue de 3,2%. El décimo mes del año marcó una desaceleración de 0,8 puntos respecto al mes anterior, según los datos del Instituto de Estadísticas y Censos Porteño. Algunos de los rubros que aumentaron por encima del promedio fueron salud con 4,5%, educación con 4,2% y prendas de vestir y calzado con 5%. En lo que va del año, la inflación en la ciudad marcó un avance de 122 puntos, mientras que en los últimos 12 meses acumuló un 200%. Javier Milei y el canciller Gerardo Huertain fueron denunciados por persecución ideológica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La presentación fue realizada por el diputado radical Fernando Carvajal, luego de que el gobierno anunciara que expulsaría de la Cancillería a los funcionarios que no estén alineados ideológicamente con la Casa Rosada.
Deportes.
La FIFA inhibió a San Lorenzo por 3 temporadas. La sanción se debe a la cantidad de deudas económicas que acumuló el club. Por este motivo, la máxima autoridad del fútbol resolvió que el Ciclón no puede incorporar jugadores por los próximos 3 mercados de pases. El dólar oficial cerró en 1.025 pesos, el informal en 1.120 pesos y el riesgo país en 853 puntos.
Tránsito.
Desde las 10 de la mañana, trabajadores del Hospital Garrahan se concentrarán en las puertas del Centro de Salud en combate de los pozos al 1881. En el mismo horario, choferes de la línea 60 se manifestarán sobre la Panamericana en el kilómetro 43 a la altura de Maschwitz. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 71%. En la ciudad de Córdoba, 21 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en el sitio web lavenganzaseraterrible.com, porque allí están consignadas cada una de las presentaciones, los links para sacar entradas y toda la información que necesitan sobre este programa. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la vejez.
Bueno,
de algunos artistas. Hemos estado hace pocos días con Pacho Donel, que ha escrito un estupendo libro sobre la nueva vejez, los nuevos parámetros con los que se mide la vejez, que son mucho más esperanzadores que los que existían años atrás. La vida se alarga, uno vive mejor, en fin. Hoy hablaremos, por ejemplo, de Verdi.
Sí,
se trata,
señor,
de ver cómo algunos grandes artistas pasaron su vejez. Verdi, bueno, cuando empezamos a hablar de él en este acto, tiene 68 años, es bastante joven.
Sí.
Y sucedió que le inauguraron con gran pompa una estatua en el Teatro La Scala de Milán, y esto le provocó un tremendo desagrado a Verdi.
Sí, porque era fea, mala.
Sí, qué sé yo. En el acto de inauguración dijo: todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre. Y se fue, del peor humor. Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras. Eso está bien, que alguien en sí, su vejez o en su madurez, mejore obras de la juventud, significa un crecimiento artístico. Bueno, eso había hecho Verdi con el Bocanegra, y que se había representado con enorme éxito. A los 71 dirigió él mismo los ensayos de Don Carlo. En Italia ya era un dios al que se veneraba. Cada vez que aparecía en un teatro, incluso en la calle, provocaba ovaciones. ¡Ah, qué sé yo! Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones y se quejaba por haber trabajado tanto y tener que morir. A los 73 estaba trabajando en Otelo. A los 76 empezó a trabajar en Falstaff. Y cuando tenía 80, terminó Falstaff. Cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que era una de esos a los cuales se les pretendía mostrar gratitud un poco antes de la muerte. El equilibrio físico y moral de don Giuseppe era el asombro de los médicos. El amigo César Lombroso escribió sobre su caso y dijo: la anomalía es tan grande que puede confundir las ideas de los que han hecho investigaciones sobre este punto. Verdi no envejece. Pero finalmente se murió la mujer.
Murió
su esposa y esto fue un gran golpe para él y se rindió. En 1901 Verdi escribió: aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa. Ya no puedo leer, ya no puedo escribir, no tengo más nada que hacer en este mundo, dijo. En fin. Y murió algunos meses después, fulminado por una hemiplejia. De todos modos hay que decir que hace más de un siglo atrás no era usual que un señor de 70 u 80 tuviera buena salud. Hoy en día Lombroso se asombraría de ver a algunos señores que a los 80 todavía siguen molestando muchísimo.
Sí.
Otro viejo, Víctor Hugo.
El gusto enorme de saludarlo.
Señor, por
favor. Bueno, Víctor Hugo tenía una actividad deslumbrante aún en la vejez. Cuando tenía 70 años, en el año 1873, algunos se ofendían porque andaba sin sombrero. Se ofendían porque quedaba feo andar sin sombrero, ¿no? Y él, como una muestra de
rebeldía, juventud.
Víctor Hugo se enorgullecía de poder subir las escaleras de 4 escalones. Se creía invulnerable. Flaubert dijo en 1877: el viejo está más joven y encantador que nunca. Y Víctor Hugo le contestó: al viejo,
sí. No.
Déjalo tranquilo. Su capacidad de trabajo no disminuía en absoluto. Le gustaba leer a sus amigos sus últimas obras, bueno, lo cual es un pecado terrible, ya sea en la vejez como en la infancia, imagínense, un amigo escritor que te lee todas sus obras. Una noche le dijo a sus amigos: señores, tengo 74 años y estoy comenzando mi carrera. Y era verdad, porque había empezado a participar en política. Fue elegido senador, escribió El hombre que ríe, amó a varias mujeres, bueno, no todo al mismo tiempo,
desde luego.
Cuando cumplió 79, los festejos fueron como una fiesta nacional. 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana. Ese es un cumpleaños.
Sí, bueno. Es un poco inverosímil el número.
Es un poco inverosímil. Si bien yo creo conocer esa ventana.
¿Dónde está?
Sí, hay una plaza. Ahora me olvidé cómo se llama esa plaza. Pero creo que después alguien me contó que era mentira que él vivía ahí. Es una plaza cerrada cerca de la estación Bastille, y es una plaza toda cerrada con edificios todos iguales, edificios que construyó el rey Enrique IV. Son como departamentos, pero muy al estilo del siglo XVI. Bueno, esa es una plaza hermosa.
Y en una de
ahí no caben 600.000, no. Pero pueden haber pasado.
Claro.
Pasado.
No, pero 600.000. ¿Sabes lo que son 600.000 personas? ¿No?
Le habían levantado allí un arco del triunfo y hasta la burguesía se unió a él. Y Víctor Hugo recibía estos homenajes con lágrimas de felicidad. No estaba en lo absoluto atormentado por rencores ni miedos seniles. Estaba en pleno acuerdo consigo mismo. Y este encuentro de una vejez poderosa con la gloria había sido su deseo desde la infancia. Al igual que lo que le sucedió a Verdi, la muerte de los que él quería fue lo que vino a debilitarlo. Cuando murió su compañera Juliet, dijo, ¿qué va a ser de mí hasta que me muera? Así que a Víctor Hugo también le sucedió lo mismo que a Verdi. Así que a los 83 años, debilitado por tantas ausencias dolorosas, empezó a hartarse de su gloria. Ya es hora de que deje al mundo libre de mí, decía Víctor Hugo. Y decía, esta hermosa inteligencia empieza a dar señales de extravío. Hay demasiados duelos y pocas fiestas. Además, yo solo puedo subir ahora de a dos peldaños. No de a cuatro. Poco después, a los 83, se murió. El otro que vamos a recordar hoy es Jonathan Swift. Jonathan Swift luchó contra la vejez todo lo que pudo, pero no tuvo la suerte de Verdi y de Víctor Hugo. Fue víctima de desgracias fisiológicas. En la vejez ni su carrera ni su modesta fortuna lo satisfacían. No se gustaba él mismo, padecía mareos, andaba tambaleante, tenía mal olor. Ya a los 61 había redactado el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda, en donde se aconsejaba devorar a los niños para evitarles sufrimiento. Para vencer los mareos se obligaba a hacer ejercicios, eran largos paseos, a pie o a caballo, y cuando llovía subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, pero en realidad a él le gustaban las jóvenes. Temía volverse loco, estaba aterrado porque sus amigos se morían. Le escribió Alexander Pope, ahora no me queda más que usted. Dice, tenga la bondad de sobrevivirme, por favor. Bueno, parece que insultaba a todo el mundo, solo porque creía, como creemos muchos, que el ejercicio de la vejez era transformarse ineludiblemente en un cascarrabia. Cuando alguien le preguntaba el porqué de su ira, decía que porque estaba viejo, porque voy a estar...
No, claro, claro.
Desde luego. No soportaba sentirse disminuido, rumiaba sin cesar sus rencores, sospechaba de todo el mundo, creía que todos eran malevolentes, no toleraba el optimismo atolendrado de los que no notaban su decadencia. Los tipos decían, pero usted está bien, le decían. Y eso lo volvía loco. A los 70 años, a los 70 años se agarró a piñas con un canónigo y dijeron que ya no estaba sano ni de espíritu ni de memoria. Y entonces se volvió loco de verdad, redondamente, del modo más indiscutible. Y este es el tercero de los grandes viejos que examinamos bien. Dos terminaron bien y el último no. Pero ya se veía venir, ¿no? Otro que a mí me gusta mucho recordar es Arturo Rubinstein.
Sí.
Rubinstein vivió hasta los 90 y largos. Él había nacido, murió en el 82, en 1982, Rubinstein. Había nacido en 1887, quiere decir que tenía 95 años. Y era un tipo muy, pero muy divertido, alegre, y además el mejor pianista.
Sí, sí, sí.
Entonces, algunos le preguntaban si él podía seguir tocando a cierta edad, le empezaron a preguntar. Y él dijo que en realidad algún problema tenía. Pero que lo había solucionado achicando un poco el repertorio. Y en los últimos años de su vida no tocó más. Vale. O sea, sí tocó, pero no hacía conciertos.
Tocaba en su casa, con su piano.
Y entonces, él decía que durante toda su vida, el día de los conciertos, él se levantaba con un terror pánico, porque tenía miedo. Todos los grandes pianistas tienen miedo antes de un concierto. Los músicos, usted lo sabe.
Yo lo sé y me da un particularmente miedo y nervios cuando veo un concertista de piano.
Claro, sí.
Que
sí,
se
claro.
sienta solito ahí.
Sí, está trabajando además con una... Ya el solo leer piano es una hazaña que te puede fallar de alguna manera.
Sí.
Te puede fallar.
Y tiene dos horas por delante de estar sentado ahí sin errar.
Bueno, y él decía que desde que dejó los conciertos públicos se le había pasado ese miedo y que estaba mucho más tranquilo. Él vivió mucho tiempo en Marbella. Se había casado con una señora que tenía una cosa, una casa, mejor dicho, en Marbella. Y allí vivían y se codeaban con algunos artistas de Hollywood. Parece que se divertían mucho. Y un día le preguntaron a la baronesa Beatriz de Hohenlohe, creo que es, sí, es otro apellido, que vivía también allí y los trataba también. Le preguntaron cuál era el más divertido de todos esos personajes. Y dijo, no, claro, Rubinstein. Rubinstein, que tenía 90 y pico de años. Ese era el más divertido.
Sí, sí, bárbaro, qué espíritu espectacular.
Y ahí estaba... vivía Sean Connery, Mel Ferrer, que eran mucho más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de los años 80, ¿no? Y que a ella le divertía mucho bailar con Mel Ferrer mientras tocaba Rubinstein el piano.
¡Qué lindo estar ahí, ¿no?
Él filmó también, por esos años, una linda biografía relatada por él, muy muy graciosa, él al piano. Recuerdo que en una ocasión, en una escena, ya tenía 90 y tanto, él habla del tango. Habla del tango.
¿Bien?
Muy bien, sí, sí, y toca casualmente Esta noche me emborracho. Toca un pedacito del tango Esta noche me emborracho, y si quieren, aprendió a gustar del tango por una señora argentina que había conocido y que le pasaba todos los tangos, y que a él le gustaban mucho. Bueno, pero él permaneció alegre hasta su muerte, a los 95 años.
Envidiable, ¿no?
Sí, impresionante, sí. Impresionante. Y seguía... escuchando, y dijo algo que a usted le va a gustar. Dice, ¿sabe cuál es el mejor maestro de un músico? El disco. El disco. Dice, porque uno, si tiene un maestro, pueden pasar dos cosas: que empiece a imitar al maestro,
sí,
o que por el contrario se le ponga en contra y empiece
a diferenciarse,
a querer diferenciarse. Sí. Y usted nunca está seguro de cómo toca. Yo toco, sí, mientras toco escucho, pero lo que escucho pasa por mi estómago, pasa por muchos filtros, por muchos temores, y no sé cómo estoy tocando. Y el que me dice realmente cómo estoy tocando es el disco.
Cuando él se escucha a sí mismo.
Cuando yo me escucho ya con concentración de crítico.
Claro.
Escucho lo que yo grabé, y eso es exactamente lo que yo grabé. Sí. Y ahí es donde yo comprendo mejor cómo estoy tocando. Así que yo le digo mucho a los músicos jóvenes que graben. No, ni siquiera profesionalmente.
Ahora se graban todo.
Ahora se graban todo, porque sí, además no es necesario un disco.
No, es muy fácil.
Pero tiene mucha razón. Creo que tiene mucha razón. Tiene mucha razón.
Sí, entonces decía que se graben y se escuchen, ¿no?
A él le gustaba mucho grabarse y después se escuchaba, y recién ahí descubría cosas que durante la ejecución él no había captado. Bueno,
muy buena, muy
maravillosas
buena
historias de estos viejos. Y especialmente la de Rubinstein, que está tan cerca de nosotros, ¿no? le habían puesto, estaba muy vinculado él con España, quería mucho España, y en Marbella. En Marbella le habían puesto su nombre a una calle, y se llamaba Arturo Rubinstein la calle.
Sí.
Y dijo, qué suerte que el nombre lo pusieron en español.
Le pusieron Arturo.
Bueno, me pregunto con qué podemos ilustrar esta charla. Y está el lindo tango, Vamos, vamos, Zaino viejo.
Sí.
Está muy bien para claro. Viejos Zainos. Escucharemos la versión de Edmundo Rivero.
Arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas al tranco con mi carro, y me parece que estoy siempre en el bar. Es que no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a ensillar el perchero, y acariciando mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años, y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a soltar el perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar.
Era Edmundo Rivero, la venganza será terrible. Vamos, vamos, Zaino viejo.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para sacar turno médico. Bueno, es muy
difícil. Imposible.
Es imposible.
Ahora sí, cada vez peor.
O sea, cuando te llega el turno, ya te moriste.
Sí, o se curó
o te curaste o te moriste. Yo tengo justamente ahora un turno que he sacado para...
¿Y cuándo le dieron?
2030. 10 de enero de 2030.
Bueno, sí, falta un poquito para el Mundial.
Pero temprano. Me lo dieron primer turno de la mañana, lamentablemente.
Ahora, si uno dice, es urgente...
Va a la guardia.
Bueno, eso, por eso lo conseguí para 2030.
No, claro. Bueno, pero... No saca turno, va a la guardia. Ah, que también que, tiene que esperar 10 horas.
Hasta 2030 también. Bueno. Sí. Acá dice, es importante elegir el mejor momento para llamar o agendar el turno. Generalmente los consultorios están saturados en la mañana y después del mediodía. O sea, siempre.
Sí.
Intenta llamar cerca del final del día. Ya se fueron.
Sí, dice,
el doctor Micheloni ya se fue.
Tengo todo reservado. No, pero dicen que cuando se caen los turnos y hay vacantes, digamos, muy temprano en la mañana, muy temprano.
Claro, claro. Ahí es donde se mueren, digamos, los que tenían un turno sacado.
Los que estaban esperando.
Y dice, usted, si usted quiere, puede tomar el turno
del difunto,
del finado Corleone, que, bueno, acaba de pinchar esta mañana.
Bueno, no, así no dan ganas de tomar el turno, imagínese.
Dice, generalmente los consultorios, ya se lo dije, recuerda que esto varía, varía según el lugar, por lo que vale la pena probar diferentes horarios. O sea
no nada.
Se están diciendo nada.
No, igual, como puede.
Igual yo coincido con Barton que a medida que va pasando el día, se van acumulando los que entran de improviso y que no tienen turno, sobre turno.
Cada vez
hay más gente.
Claro, no cada vez menos.
Claro, hay que ir a primero.
Bueno, muy bien. Dice, ten a mano los datos médicos. Estaba recordando, pero no sé cómo funciona esto. A mí me tocó alguna vez un servicio que te alcahueteaba cuántas personas había
adelante. Sí, le dicen por teléfono, tiene 8 llamados adelante.
Claro. Y entonces, ahí vos sabías.
Sí.
Ah, bueno, qué bien, pero...
Esto está bien, ¿no?
Sí.
Y después le va diciendo, quedan 4 llamados adelante.
Claro, porque uno se fue, o por ahí atienden a alguien.
Sí, pero a mí una vez creo que me ocurrió de que se me iban sumando.
Claro.
Y ahora tiene 15
pero
llamados
usted adelante. Usted tiene que decir, ¿cómo
puede ser?
Claro.
¿Cómo puede ser? Se colaron.
Hace un rato tenía 4 adelante, ahora tengo 7.
Pero no,
¿a qué estamos jugando?
Es un disco.
Pero nadie lo atiende.
Es que es un disco, es como un robot.
Claro.
Lo mismo me está sucediendo y a mí... muchas personas me dicen que lo que digo es mentira, esto que voy a decir.
Sí, es
no,
mentira. Bueno,
no es mentira, le juro que es verdad.
Sí, todos los mentirosos dicen
no,
sí,
no, claro. No, pero esto sí es verdad.
Bah.
El del GPS,
sí.
¿La vio la chica que habla?
Sí. ¿Dobla? ¿Anda con usted? ¿Sabe cuánto me dijeron eso?
Sí. No.
Los taxistas le escuchan todo el día, creen que la tipa está
no, comiendo. Señor, no es eso.
Esta pero... mina sabe cómo la tengo.
En muchas ocasiones, no en todas, pero en muchísimas, me dice derecha por izquierda o izquierda por derecha. O sea, me dice doble a la izquierda.
Y usted se mete contramano.
Y es a la derecha. El dibujo marca a la derecha.
Ah.
Pero ella...
No, sí, yo la pesqué en varios errores. Sí.
A mí me dicen, no, eso no puede suceder.
No,
sí, está sucediendo. Y hoy me sucedió.
Bueno, ten a mano tus datos médicos. ¿Cuáles serían sus datos médicos?
Y, por ejemplo,
usted... El carnet de la obra social.
Ah, eso dice.
Ah, sí, yo porque... creí que era como está uno.
Claro, pensé que la historia clínica.
Ando bien del hígado, pero
no, porque
mal de
ahora, ahora cuando se mete el tipo en una computadora, ni le habla a usted.
Ni le habla.
Y ve todo lo que le pasó a usted en la pantalla.
Ahora, perdón, discúlpeme. Si el médico no le habla, no lo revisa, porque ahora no se revisa más.
Su mujer tampoco le habla.
Bueno, eso es otro. Y usted llama para pedir un turno. ¿Por qué no se resuelve ya todo con un robot y listo? Que tiene cargada la historia clínica.
Que va a ser lo próximo que va a pasar.
Tiene cargada la historia clínica, tiene la receta, tiene... Y listo, y se ahorra todas las consultas que le...
Es lo que dicen que va a ser la inteligencia artificial, que le va...
Que me salga la receta. Morir y chao, no tiene que andar yendo al médico.
Bueno, no sé, pero para las cosas graves que lo tiene que revisar, bueno. Pero para todo lo otro, que la mayoría, porque la sala de espera de los consultorios están llenos de gente sana.
Sí, sin embargo, la sala de espera enferma.
Usted
en
se
Estados
ahí.
Unidos comprobaron que un 76% de las enfermedades la gente las pillaba
en la
sala de espera.
¿Qué hacía?
Se la agarró en la sala de espera.
Y sí, es un caldo de cultivo eso. Viene, entra un tipo, empieza a toser y hay 20 personas listo.
Pero además hay una cosa psicológica.
No, señor.
Se ve rodeado por un montón de personas y le calcula que todas están fuleras. Y usted mismo piensa, acá me voy a agarrar un zamburrio del que no voy a salir. Y ahí eso es lo que le enferma.
Y bueno, pero en muchas, no en muchas, en algunas salas de espera de guardias le dan barbijos.
Sí, me imagino.
Para esperar.
Para esperar.
Para esperar.
Y después que ese barbijo se lo dan a que viene atrás.
No, señor, se tira. Barbijo descartable, sí.
Dice, define tus prioridades. Determina si tu consulta es urgente. Siempre es urgente para uno.
Claro.
Que soy yo.
A mí al revés me pasa.
¿Qué? Siempre
eso
puede.
Eso le pasa para no ir.
A mí me pasa
porque
que
no quiere ir usted.
Sí, no, claro. Yo digo, bueno, esto puedo esperar, es una pavada, voy otro día.
Es genial pensar
así. Suspendo todos los turnos, pego la vuelta.
Bueno, pero cuando usted está en la sala de espera, ahí quiere que lo atiendan primero.
Sí, pero varias veces me he ido también, si hay mucha gente.
Sí, que es que se cura, mientras está esperando
claro,
se cura.
Claro, me curo de espanto. Digo, al fin y al cabo, no me duele tanto.
Claro.
Digo, bueno, me la puedo aguantar.
Sí, yo me voy muchas veces.
Sí.
Por distintos motivos, ¿eh? Primero porque calculo que hay que esperar mucho. Segundo, por ahí, el médico me genera una desconfianza.
Sí, sí.
En realidad la genero yo para poder irme.
Claro,
¿no?
Sí.
Digo, este médico no me gusta nada, no. Me voy a ir, chao, tómate, no. Me da una desconfianza.
Sí, sí.
En realidad la genero yo para poder irme.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Digo, este médico no me gusta nada, no. Me voy a ir, chao, tómate, no. Bueno, dice... entonces define tus prioridades, a ver si querés quedarte, si querés venir otro día. Sé flexible.
Sí.
Ah, sí, sí. A veces conseguir el turno en el día y hora exacta puede ser difícil. Intenta ser flexible con los horarios.
Sí, porque sí.
Ya, ¿qué horario que usted diga? Me tenemos a las 4 de la mañana. Bueno, voy.
Claro, bueno, porque lo único que falta es que usted dice, no puedo tal día.
Y, sí,
y al otro, no puedo.
Pero,
y a la mañana, no puedo.
Yo tengo una vida, además.
Pero falta
la... Señora se va a levantar a las 4 de la mañana para que el médico le diga que está muy mal.
No, señor, yo tengo una vida...
Pero falta el laburo.
Tengo una vida sexual.
Además. Bueno, postergue
para... ¿por eso viene?
No, por eso no,
le digo. Los turnos están muy atrasados.
No, bueno, no, pero le aclaro, yo, porque si no vivo para ir al médico. Como joven.
Qué mal llevado, no le vamos a dar ningún
claro, el problema que tenemos con el sexólogo es que en la sala de espera se miran.
Ah, ¿se miran?
Se miran. Vos ves que todos los tipos que van ahí
es que, claro.
Van porque tienen una disfunción sexual.
Sí, pero hay mujeres también.
Hay mujeres, pero generalmente hay hombres.
Hombres, sí.
Entonces usted lo empieza a mirar. Un tipo que está ahí y por ahí no puede evitar una sonrisa socarrona.
¿Pero qué es socarrón?
Incluso cuando sale del consultorio lo vuelve a mirar.
Sí, y usted le hace un gesto incluso. y por ahí el tipo se enoja.
Sí,
así que me está mirando.
Claro. Sí, claro, ¿qué le parece? No.
Así que me da el alta, doctor, me dijo, estoy muy bien, bueno.
Sí. Soy un toro, me dijo.
Sí, buenas tardes a todos, ¿eh?
Y bueno, mirá,
chao, señor, adiós.
Y el tipo dice, ¿y usted por qué viene? Que tanto me está mirando.
Sí, bueno, no es para ponerse así. No hay que hablar ahí directamente.
Pero ahí es el sexólogo, es el que tiene que tener el consultorio más aislado de
los acústicamente.
Acústicamente, para que no te puedan escuchar lo que están esperando.
Sí.
Están esperando en silencio. Ajá,
y
usted intentó por todos los medios decir,
bueno, señor,
le compró lencería erótica.
Tampoco tiene que entrar la secretaria y abrir la puerta, porque por ahí se escucha ahí.
Claro, se escucha
en ese momento.
Ajá, dice.
Pero el sexólogo, disculpe mi ignorancia, la pregunta, ¿pero el sexólogo es médico también?
No, es
no, porque
plomero.
No, porque veo que hay especialistas de...
Eso es en la psicología, ¿no?
Que tratan el tema, bueno, lo charlamos.
No, no, esos son los sexólogos, psicólogos que no.
Pues claro.
Pero... No, los sexólogos son médicos.
Son médicos.
Y a todos les llaman por su nombre.
No, está bien, señor, sí.
¿Cómo se llama esto? Tal.
Está bien, perfecto.
Es lo mismo que urólogo.
No, no es lo mismo.
Es prácticamente lo mismo.
Bueno, no es lo mismo.
Saquémonos la careta.
¿Pero qué?
Trabaja
no
con el mismo material.
No, señor. El urólogo usted puede tener
un... Y te examinan. ¿Usted sabe que te examinan con una linterna que se ponen acá como los mineros?
Sí. ¿Para qué?
Para iluminar mejor
lo que
quieren ver.
No confunda la audiencia que el urólogo puede tener un problema urinario, usted.
Sí.
Ir al de la próstata o de lo que
bueno, fue. Pero...
Son cosas mías, señores.
Bueno, no, está bien, Iván urólogo. No es sexólogo, por ahí no sabe nada de sexo el urólogo.
El señor es sexólogo. Acá dice sexólogo.
Bueno, está bien, sí, señor.
Doctor. Igual el elemento de estudio es el mismo en el urólogo que en el sexólogo.
Claro.
No, el neurólogo dijo o el urólogo.
¡Urólogo!
Y sexólogo. Bueno, no se ponga así. A mí me parece que el sexólogo no es médico.
Bueno, entonces no vaya, siga así.
No,
siga así que le va a ir
fenómeno. No, digo, es un tipo que se da maña con el...
No, esa es su mujer.
No.
Bueno, dice, ten en cuenta las demoras. Oh, no temas a los sistemas online. ¿Por qué uno tiene que temerle que se puede fulminar?
No, porque no le gusta, porque lo toman a distancia y todas estas cosas.
Claro, hay gente que quiere la confirmación, papelito, algo que diga el turno y que no... Se lo diga una cinta...
Pero ahora es todo, le mandan el mensaje por celular.
Bueno, finalmente, pregunta por turnos cancelados. Ahí está.
Claro.
¿No hay ninguno que se haya muerto ahora?
Usted agarra lo que se cae.
Claro.
Lo que se cae lo agarra.
Yo con cualquiera que... Agarro el turno de cualquiera.
Sí.
Donde se cae un turno, esta es la mía, digo.
Sí.
Disculpe.
Si bueno, no, está bien, señor. Está bien.
Bueno, consulta la especialidad correcta. Ahí está donde usted va a tener problemas, porque usted no distingue un urólogo de un sexólogo.
Bueno. No, señor, es que no es el sexólogo. Usted agarra una cartilla médica. No existe el sexólogo.
Lo que pasa
es
que cada vez hay más rubros.
Más rubio.
No, más especialidades. Antes era médico, punto. Era la única especialidad.
Claro, médico.
El médico te atendía todo.
Claro, ahora.
¿Usted qué tiene? Tuberculosis, médico.
Claro.
El sexo, qué sé yo, médico.
Bueno,
el
duele
el pie, médico. Eran distintas las cosas.
Ahora uno que atiende de pie no atiende de manos.
Bueno, están los médicos de partes.
¿De qué?
De partes.
Sí.
Que dicen de cuello. Hay médicos de cuello.
Vengo de parte del doctor Caragencián.
No, señor, de partes del cuerpo, pero no órganos, como puede ser un gastroenterólogo, sino de cuello, de mano, de pie.
Y entonces el sexólogo lo mismo, es del sexo.
Claro, es del mismo...
Es una parte del cuerpo.
No, pero... creo que el sexólogo es toda la dimensión sexual, que es más cultural que corporal a esta altura. Esto es cultural.
Cultural.
Y los problemas de sexo.
¿Y qué le va a hablar de cultura al médico?
Claro.
¿Qué le va a decir?
¿Qué le va a decir? Un homenaje al cine argentino.
Los problemas sexuales
sí.
Están más vinculados a lo vincular.
Sí, claro. Cada uno.
No, sí, señor,
lo hace como puede.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
bueno,
yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque,
por
la verdad,
favor,
no se puede avanzar.
Qué poca pulga.
Estoy pidiendo un turno para el sexólogo
de
mi primera juventud.
Bueno, sí, es que no lo tengo en cartilla, ya le digo, no lo tengo en cartilla.
¿Qué quiere decir?
¿Cartilla? ¿Qué es cartilla?
No me aparece en sistema, no lo tengo en sistema.
Sistema, cartilla.
No me aparece.
Usted además me dijo, ni bien llamé, que no había sexólogo.
Claro, no hay sexólogo, por eso digo...
¿Qué tiene? ¿Por qué me hago entender?
No, le digo, algo que lo deje
claro.
ser.
Para mí un urólogo.
Lo deja
ser. Un urólogo podría ser o un...
De última, un gastroenterólogo.
Una
como.
Gitana.
Claro, depende...
Según como uno...
Bueno, claro, por eso le digo. Bueno, sí, hasta un dentista. Bueno,
me voy a... ¿Dónde está el libro de quejas?
No, acá no hay libro de quejas. Termine, ¿no? Porque no hay nosotros estamos...
No hay sexólogo, no hay libro de quejas. ¿Qué más no
hay? Desastre.
Debe haber un libro de quejas. ¿Sabe dónde está el libro de quejas?
No.
Bueno, vaya a buscarlo, creo que está en el piso 14.
¿Puedo decir algo? Con lo que me cobran cada mes...
¿Qué? ¿Usted quiere?
El próximo mes voy a pagar la cuota y voy a comprar un libro de queja.
Y bueno, hágalo. Hágalo. ¿Qué quiere que le diga?
No.
¿Qué quiere que le diga? Mire, yo estoy trabajando acá y ustedes me están haciendo perder un tiempo precioso.
Sí,
gracias.
No, señor,
lindo
es a usted.
También.
No, salga.
Pero lo que pasa es que es mal llevado.
No, salga de acá, por favor.
Bueno, últimas consideraciones. Considera consultar por teléfono o videollamada, consulta la especialidad correcta.
Sí, entonces ya lo sabemos.
Riesgos que debes evitar. Ajá. No exageres la urgencia.
Claro, porque eso
hay muchos que hacen así.
Para que lo atienda rápido, pero después el médico...
Dicen que están peor de lo que están.
El médico se da cuenta, le toma los latidos, todo.
Claro, el tipo habla y dice, doctor, me estoy muriendo, si no me atiende dentro de 20 minutos... Chau.
¿Qué?
Canto para el carnero.
No, bueno, pero... Es que no tiene ni la chance de hablar con el médico ni con nadie, ¿no?
Eso es lo malo. No. Claro. El médico tendría que atender él.
Antes hablaba...
El médico tendría que darte los turnos. No un tipo que...
Y que se pasa todo el día dando turnos.
Nadie te conoce, no sabe lo que tenés. Hola, soy el médico. ¿Qué le pasa? Ya está.
Claro,
yo soy el que toma los turnos acá.
Así debe ser.
Y dice, a mí me pasa esto, mis síntomas son estos. Usted no tiene nada.
Es mentira.
Es mentira para que yo la atienda rápido.
Bueno.
Así que váyase.
Y bueno, ve y lo despacha rápido, así.
Bueno, eso es todo. Evita ser insistente como el burro.
Claro, sí. No, o sea, si ya le dijeron que no, es no. Es suficiente.
Sin embargo...
No hay turno y tiene que agarrar lo que le den. Usted
hay gente
lo que
se prende a la puerta del consultorio, mismo cuando el médico está atendiendo a otro, y le empieza...
Claro, no, pero eso... ¿Pero qué es un capítulo?
Doctor Salomone, una emergencia. Soy un paciente que está en una emergencia.
No, eso es un carpintero.
Doctor Salomone.
Que está golpeando así.
Hasta que no lo atiendan no nos vamos, ¿eh?
Bueno, discúlpeme, pero los turnos los tiene que sacar. Una cosa es el consultorio y otra la guardia. Baje a la guardia, va a ver cómo se cura rápido.
Vamos, baja
un poquito el tonito,
Baja un poquito. Es una amenaza eso.
Es que de golpe se curó el señor.
¿Estás amenazando que me vas a dar una inyección?
¿No te estabas muriendo? ¿Te estabas muriendo hace un rato?
No me estoy muriendo.
Y ahora te resucitando.
Ayer tengo problemas de sexo.
Sí, bueno.
Esta noche tengo un encuentro.
Claro.
Con una señorita.
Necesita
voy a ir y voy a quedar bañado y sin fiesta.
Urgente una...
Bueno, pero...
Una receta.
Ya le dije que no lo podemos tomar eso, señor. No lo podemos tomar. No, está en cartilla.
Bueno. Cartilla, de vuelta.
No, la sexología
bueno,
es otra cosa.
Vámonos a la curandera.
Sí, vaya.
No volvemos más.
No.
Y el mes que viene, aparte de la cuota...
Y acá lo que están esperando, sepan cómo atienden aquí. Lo van a atender igual de mal que a mí. Y que al señor.
Le voy a traer un libro de queja al mes.
Tráigalo.
Lo voy a comprar yo.
Tráigalo perfectamente.
¿Sabés lo que sos vos? Un sinvergüenza, un compadrito.
Señor, yo estoy trabajando, así que...
¿Sabés? Te escondés detrás del guardapolvo blanco ese.
No me escondo, ¿no me ves? Estoy totalmente a la vista.
Bueno, hasta... Vámonos.
Vámonos, chao.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompaña a nuestro compadre maestro con la voz de Marlon Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barto. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien. Buenas noches al maestro, Aguile.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Manuel?
Me voy a acomodar el micrófono.
Sí, muy bien.
Me lo han movido.
Ajá.
Este es el que tiene mi nombre, ¿vio? El nombre que ahora le pongo nombre al micrófono. como le ponía nombre a los lápices en el colegio.
¿Pero qué tiene miedo? Que se lo roben. Estamos nosotros, todos compañeros.
Claro, ¿no? Uno con una gilet.
Sí.
En un extremo del lápiz, el extremo donde no se escribe. Abría como lugar, sacaba la pintura al lápiz y ahí escribía con tinta.
Con lapicera.
Con lapicera, Barton.
Claro.
Entonces, si un compañero procedía a la sustracción de ese lápiz, enseguida era descubierto y denunciado por el,
y bueno,
el querido Barton aquí presente, ante las autoridades del colegio primero y las policiales después.
Bueno, por un lápiz.
Bueno, lo mismo con el micrófono.
Y con los libros también.
Sí, con los libros, con tantos.
Los libros también. Sí. Incluso escondía, tenía un lugar donde escondía las golosinas para evitar que sus compañeros le pidieran.
Por favor.
En el recreo él se escondía en una especie de sala donde se guardaban artículos de limpieza y se comía en soledad las golosinas.
No, señor.
Para evitar las inoportunas peticiones de sus compañeros.
Era un miserable, entonces.
No, señor.
Era un miserable.
Hay un periodista. Hay un periodista muy...
El gusto enorme de saludar.
Ese no. Un periodista muy conocido de la radio, no de esta.
¿De esta?
No, señor, de esta radio.
¡Soy Luis Majul!
No, no, tampoco. No empieza a nombrar gente, bueno, no voy a decir, sino de otra.
¡Señor que, presidente!
Que se va con el capuchón del micrófono.
Sí.
Sí. Lo pone y se lo lleva cuando termina el programa.
Sí, muy bien. Bueno, pero eso
para cuidar,
sí, para cuidar la salud.
Sí, sí. Y bueno, es verdad, porque el micrófono...
Y le tira desinfectante a todo esto.
Adentro tiene una goma espuma, que es un reservorio.
Sí, de bacterias.
De bacterias.
Sí,
de bacterias. Yo le voy a contar ahora que no se encuentra presente, una historia de Darío Steins-Reichberg, que se pone muy cerca del micrófono.
Sí, pero
habla muy cerca del micrófono, tan cerca que lo toca.
Pero...
Es decir, el micrófono está rozando su labio superior e inferior, como si él...
Señor, por favor. Pero esto es pornográfico.
A chuparlo.
Sí. Es
peligroso.
Y eso produce un sonido desagradable.
Claro, claro.
Pero él no admite eso porque le gusta así.
Claro, pues, así es como lo usa el que pasa por mi casa con...
Señora, compro. Bueno, es Steins-Reichberg. Él trabaja de filósofo a la tarde, pero a la mañana vende camas viejas, tachos,
todas esas
cosas. Señora, compro.
No, encima ahora estoy pensando que el micrófono chupado por Steins-Reichberg debe ser uno de estos, el de Gillespie, creo que es, porque son estos mismos equipos que se llevan al...
Prácticamente estamos usando el mismo equipamiento.
Así que entonces,
cuando él va al médico, lleva el micrófono.
Claro, él ni se molesta ni él.
Ni se molestan que lo retomen.
Manda el micrófono.
Aquí está toda la fauna y la flora intestinal.
Bueno, el que no sé si chupa el micrófono, pero lo usa para cantar, es Moreira, que está aquí.
Sí. Qué bien.
¿O usted tiene su micrófono que chupa en su casa y en...
No, no chupo el micrófono, porque una vez me quedé electrocutado.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, puede pasar, ¿eh?
Sí, es jorobado lo
micrófono. Sí, sí, sí.
Micrófono,
da una ilusión eléctrica.
Bueno, mire, vamos a algunos pedidos, ¿le parece, para el sordo? Acá le pide el Monte Criollo.
¡De entrada!
Sí. Eso.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi rezo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, recuerde que pueden hacer pedidos al 11-6585-5580. Creo que aquí, porque hoy no anda la compu y me lo anotaron
en papel. En papel. The Lock of the Bay.
Bien.
The Lock of the Bay de Otis Redding.
Bien. Otis Redding, un gran cantante soul, uno de los mejores.
¿Y se va a animar a hacer
temazo?
Eso.
Sí, temazo.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Come sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and I'm from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. I'm just gone sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can do when tell people tell me to do, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Bueno, a ver, el tercer hombre, pidan. Esto es así al azar.
Esto es música instrumental.
Sí, esto fue al azar.
Sí, sí.
¿Eso lo hace usted solo de piano?
Una cítara,
con una cítara.
Una cítara que me ha llegado aquí desde Viena.
Qué hermoso. Bueno, a ver el tercer hombre.
Thank you.
música de una famosa película del mismo nombre.
Claro.
Sí, del mismo hombre.
Bueno, quiero música griega, con reminiscencias griegas.
No crea.
Bueno, muy bien.
Bueno, mire, usted me imagino que va a tocar la trompeta, porque si no,
claro,
¿para qué la estamos mostrando?
Más vale, la tengo acá.
Bueno, entonces, ¿tiene la posibilidad de hacer Misty?
Hace mucho que no lo hacemos.
Si no, ¿sí? ¿Misty?
Sí.
Bueno, entonces vamos con
eso. Vamos con Misty, sí.
Bueno, señoras, señores, hay que balear, acá sí que nos tenemos que ir, maestro. Y ¿por qué no nos vamos? No, no guarde la trompeta, déjela.
No, bueno.
Así nos vamos con los Santos, ¿le parece?
Santos viene marchando, versión Santos, rápida.
Rápida,
vamos,
versión ultra rápida.
Version,
nos vamos
speed
con
version.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
319 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Tangos de trasnoche.
Roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al tiro de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tango, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón? Clara alegría, vereda que yo pisé, malevo que ya no soy, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón, parejo, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz. Que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría. Porque llegó y se fue tras del jardín y el gris fondín lejano donde lloraba un nostalgia de bondín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón la mía volcás como entonces tu clara alegría? Que ya no soy.